Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Fiscalía General de la República investiga vínculos de Hernán Bermúdez Requena con la organización criminal colombiana Gota a Gota durante su gestión como secretario de Seguridad en Tabasco. Anuncia la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados la discusión para llevar a juicio político al dirigente del PRI, el diputado Alejandro Moreno. Pide el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, tener paciencia con los nuevos ministros de la Corte, pues se encuentran en una curva de aprendizaje. Jóvenes encapuchados y presuntos normalistas estrellan un autobús contra el campo militar número uno de esta ciudad. La jefa de gobierno evita comentar el tema. El empresario Ricardo Salinas solicita a la presidenta Sheinbaum una mesa de diálogo para revisar sus cuentas pendientes con el SAT. El presidente Donald Trump anuncia una nueva ronda de aranceles, incluye productos como cocinas y medicinas a partir del próximo miércoles. Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes, viernes 26 de septiembre del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Chema Hernández. ¿Cómo estás, Chema? Muy buenos días.
Querido Mario, muy contento de estar aquí con ustedes otro viernes en Radar 99. Se pasan rapidísimo las semanas, yo casi no siento una semana con la otra, entonces aquí estamos, como, iba a decir como ayer, pero no, como todas las semanas.
Pues como si fuera ayer, querido.
Como si fuera ayer.
Como si fuera ayer, y con qué cantidad de noticias, te juro que yo ayer fue de esos días que estuve consumiendo noticias de manera intensiva, ¿no? Hay semanas que uno está más tranquilo, pero mira, ayer la persecución del... El Departamento de Justicia contra el exdirector del FBI en Estados Unidos. Las noticias sobre TikTok y la compra por parte de este grupo de Estados Unidos. La información sobre las tensiones con Israel, que hoy dará un mensaje en unos minutos ahí en Naciones Unidas. Que además, fíjate, de estas cosas particulares, el ejército de Israel va a poner bocinas en la Franja de Gaza para transmitir en vivo el discurso del presidente, del primer ministro israelí, en Naciones Unidas, al mismo tiempo con, pues para que se escuche allá, reivindicando lo que dice es su versión de todo lo que está pasando. Y bueno, vaya tiempo que nos está tocando vivir, querido Chema, por eso creo que se nos pasan los días tan rápidos, y por eso también la invitación para que nos den su opinión y nos cuenten cómo están viviendo todo esto.
Así es, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros todo el tiempo para algún saludo, pero justo también para darnos su opinión de todos los temas de los cuales estamos hablando hoy al 55-529-2599. Nos pueden escribir un WhatsApp, les repito, 55-529-2599, también por Twitter en @Ibero99FM, y de igual forma nos pueden contactar en nuestros medios personales. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, X, como @ChemasOficial. Ahí estoy. Cualquier cosa que quieran escribir, la línea está abierta. A ti, Mario, ¿dónde te podemos encontrar?
A mí me encuentran con mi nombre, @MarioCampos. Nos da mucho gusto siempre que usted se comunica con nosotros, usted lo sabe. Los nuevos radioescuchas, los radioescuchas habituales que forman parte de esta conversación, que nos enriquecen cotidianamente con sus puntos de vista. Mire, yo creo que la gracia de la radio, yo soy muy fan de la radio, en general del contenido hablado, y también soy consumidor de podcast. Pero yo creo, Chema, que una de las gracias que tiene la radio en vivo, además, por supuesto, de la capacidad de respuesta de conforme va pasando la información, cosa que pues, el producto grabado no te da, es la posibilidad de interactuar con nuestro auditorio. Así que por eso le invitamos con más razón a que si usted tiene chance, nos mande un mensaje por WhatsApp, es muy fácil, es muy rápido. Nos da mucho gusto saber quién está del otro lado del micrófono. Luego hay gente que tenemos oportunidad de conocer que dice, ah, mira, yo los escucho todos los días hoy, pues qué maravilla. Hoy es un buen día para comunicarse con nosotros. 7:07, póngase cómodo. Y aquí Chema y yo ya le tenemos listo un resumen de noticias.
Estas son las noticias.
Pero arrancamos con la información y este caso de Hernán Bermúdez, del que siguen saliendo temas. Ahora es la Fiscalía General de la República la que investiga si el exsecretario de Seguridad, con dos funcionarios, dos gobiernos en Tabasco, el secretario con Adán Augusto López, brindaba protección a quienes se dedicaban a estas pues, extorsiones de préstamo en dinero en efectivo que daban dinero a pequeños comerciantes. Se llama Gota a Gota, y lo que están revisando es pues, si les daban protección mientras estuvo en Tabasco. De acuerdo con el expediente, Ulises Pinto Madero, operador de la barredora, tenía bajo su mando a un hombre identificado como Richón, que le cobraba cuota a esta banda para que pudieran operar con los préstamos ilegales.
Fuerzas federales detuvieron este jueves a 8 presuntos integrantes de 2 organizaciones criminales en 3 estados del país durante 6 registros en los que se aseguraron armas, drogas, un auto y dispositivos electrónicos. Los operativos tuvieron lugar en Michoacán, Morelos, Estado de México y Jalisco.
José de Jesús González, obispo de Chilpancingo, allá en Guerrero, lamentó que la región en la que se despliega su ministerio episcopal desde que se instaló en 2022 es un estado secuestrado, dijo, por el crimen organizado, pero eso no frena el trabajo pastoral. Dijo que en medio del clima de violencia que se vive en la entidad, la iglesia es la única voz que puede hablar por el pueblo.
En la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión Jurisdiccional, el morenista Hugo Eric Flores, anunció que la próxima semana sesionarán para iniciar formalmente el juicio político o desafuero del diputado del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. En contraste, el legislador explicó que otras solicitudes de desafuero, como la del senador Adán Augusto López y la diputada Hilda Brown, deberán esperar, pues antes deben desahogar 1,200 casos atrasados.
Estamos creyendo que la semana que entra, a más tardar la primera de octubre, estaremos revisando el tema y convocando a una sesión de la sección instructora.
¿Cómo vendría este asunto?
Bueno, evidentemente no es un asunto que pueda manifestarlo de manera pública. Sin embargo, ya hay un análisis exhaustivo de esta solicitud y bueno, yo creo que ya más o menos empiezan a perfilar criterios entre nosotros.
Y ayer nuevamente fue tema el pleno de la Suprema Corte, en esta ocasión por pues una reacción de la ministra Lenia Batres cuando fue cuestionada sobre un asunto en el pleno y pues parece que se perdió un poco en el asunto. Escuche usted.
La ministra Lenia Batres Guadarrama, que nos presente el tema, por favor.
Muchas gracias, ministro presidente. En este caso, nada más, como retiramos dos asuntos, es el 583, ¿verdad?
Sí, señorita.
En este caso, en este asunto, estamos proponiendo, disculpen ustedes, eran tres asuntos originalmente, por eso mi confusión.
Cuando acordé como, oye, Chema, me acordé como cuando en clase dices, alguien leyó el libro que dejé y todo el mundo pone cara de, a mí que no me pregunten, por favor. Pues parece que así no hizo del todo la tarea.
Y justamente cuestionando sobre estos tropiezos que demuestran los ministros, o en este caso la ministra, el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, pidió paciencia y comprensión, pues la curva de aprendizaje va a tardar, dijo. Escuchémoslo.
Es un proceso, tengamos paciencia. Yo sí confío en que ellos, los ministros y ministras, van a adecuarse a las nuevas exigencias que México tiene. Y no niego que se estén presentando ese tipo de circunstancias que usted comenta, pero son parte de un proceso de enseñanza, de formación.
Que por cierto, Lenia Batres ya era ministra. O sea, está bien, pero ella era ministra desde la corte anterior, igual que la ministra Esquivel, igual que la ministra Loretta Ortiz. Entonces no entiendo la curva de aprendizaje, pues, de quien ya lleva un rato funcionando en la corte. No se trata de uno de las nuevas o nuevos integrantes. Pero cambiamos de tema, nos vamos con el asunto del abasto de medicinas. Y ahora esta discusión, usted sabe que desde la mañanera le han estado reclamando algunas empresas que no han entregado medicamentos. Lo nuevo es que la industria ha dicho, pues, que el gobierno es quien tiene adeudos muy importantes con la industria, que no les ha pagado básicamente por los contratos anteriores. Y frente a esto, cuando se lo plantearon ayer a la presidenta, esto contestó.
Obviamente, si hay deudas, se paga, ¿no? No hay, digamos, ningún problema para pagar las deudas. Se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo del 2024, que todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer. Entonces, se hizo una revisión y ahora pues está en el proceso de pago.
Y el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Electra y Televisión Azteca, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una mesa de diálogo responsable para que sus empresas paguen los impuestos que deben desde hace más de una década. De acuerdo con cálculos del gobierno federal, el grupo Salinas debe 74 mil millones de pesos en impuestos, dado que el congelamiento tiene activos 32 litigios. Ante la divulgación de estos datos en la conferencia matutina, Ricardo Salinas pidió dejarse de ataques y construir acuerdos.
El ofrecimiento surgió después de que la presidenta en la mañanera presentó este caso sobre el litigio que tiene Ricardo Salinas en Estados Unidos y que le llevó al propio Ricardo Salinas a amenazar con una demanda a la presidenta mexicana.
Incluso más allá de las deudas, pues la difamación que le hace todos los días a través de la televisora o de sus redes sociales. A ver, yo les voy a dejar una tarea a todos, los de aquí, los que nos están viendo. ¿Por qué no se investiga? ¿Cómo compró la televisora? ¿Cuánto fue beneficiado con el Fobaproa? Pregunta, pues pregunta. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40? ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana? Solo son preguntas. Pues también se conozca.
Y en el marco del aniversario número 11 de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ayer un grupo de presuntos estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos con el rostro oculto derribaron la puerta del campo militar 1A en la Ciudad de México. Después de que tiraron la puerta, los manifestantes bajaron de la unidad y lanzaron petardos en el exterior e interior de la cabina, lo que provocó un incendio sin ocasionar víctimas. Por cierto, evita Paseo de la Reforma a partir de las 3 de la tarde, pues la marcha de hoy saldrá de la glorieta del Ángel al Zócalo. Y vámonos con información internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 1 de octubre próximo aplicará aranceles de hasta el 100% a los medicamentos, así como tasas a los camiones de carga pesada y accesorios para remodelar el hogar y muebles. Esta medida, comunicada a última hora del jueves, es la política comercial más severa del magnate republicano desde la imposición de aranceles recíprocos en abril a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos en el mundo. Y el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue sentenciado a 5 años de cárcel por asociación de malhechores con el fin de obtener financiación del régimen libio de Muammar Gaddafi para su campaña del 2007, en el que ganó las elecciones. La fiscalía le convocará en el plazo de un mes y decretará su ingreso en prisión. Y aunque puede solicitar la libertad condicional, amparándose en que tiene más de 70 años, la decisión llegaría más tarde, por lo que será inevitable que sea encarcelado. Y llegó el momento de ir a un adelanto en la información deportiva con el Crack 99, Omar García. Omar, ¿cómo estás? Bonito viernes.
¿Cómo estás, querido Chema, querido Mario? Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, muy buenos días. Pues el día de ayer arrancó la fecha 13 en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil y nos enfilamos al último mes de campaña regular. Tijuana derrotó 2-0 a Querétaro. El día de hoy tenemos doble cartelera con América, que se enfrentará al conjunto de Juárez, y Tigres Femenil, que está todavía peleando la cima de la tabla, que se enfrentará al conjunto de León. Mañana las Pumas recibirán al Atlético San Luis en Ciudad Universitaria, y el domingo Pachuca chocará frente a Cruz Azul. Y ya hablaremos del cierre de la jornada el próximo lunes con los 4 partidos de esta fecha, que bueno, pues ya lo decíamos, ya solo nos quedan a 4 partidos en esta Liga MX Femenil, con Tigres a la cabeza de la tabla general, seguido por Pachuca, América, Toluca, así como las Chivas, León, Monterrey y Juárez en zona de clasificación.
Muy bien, querido Mar, gracias por el adelanto. Le seguimos al ratito, si te parece.
Seguro, querido Mario, ya nos echamos en los largos y tendidos con lo que se nos viene este fin de semana.
Perfecto, que será mucho como siempre. Ya sabe que los viernes trae agenda llena nuestro crack.
Radar, localizando ideas.
Bueno, nosotros nos vamos a ir al primer corte de la mañana. Déjenme mandar saludos a Héctor en este día, quien le mando un gran abrazo. A Maritza Gutiérrez también, muchas gracias por acompañarnos. A Paulina Díaz Cortés, como siempre, gracias. Ya regresaremos con más información. Por lo pronto le digo que en Estados Unidos uno de los temas del día es el uso del aparato de justicia contra los adversarios políticos del presidente, por el caso del FBI. Y calentándose también el ambiente en esa parte del mundo. Y bueno, muchos temas que platicar en esta mañana. Así que vamos al corte y enseguida regresamos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9. Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Estamos de regreso y hay temas, usted lo sabe, en agenda nuevos, los que estábamos platicando antes del corte, y hay temas que ahí están y nos parece fundamental, obligatorio, darle seguimiento. Uno de ellos es el caso Ayotzinapa, que cumple nuevamente años el día de hoy, y otro es hechos de violencia que se han dado en nuestro país, otros hechos de violencia. El caso concreto de la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria, y que ocurrió pues mientras el Estado mexicano era responsable de ellos, tan responsable que los tenía retenidos físicamente en, pues, no sé si llamarle celdas o cuartos, como le quiera usted llamar, a un lugar donde no puede salir porque hay un candado en la puerta y te retienen ahí. Bueno, 40 personas que estaban retenidas por el Estado mexicano murieron porque el Estado mexicano fue incapaz de abrirles la puerta, literalmente, para que pudieran escapar después de que alguien habría prendido fuego a unos colchones, y eso derivó en un pequeño incendio que, dado el el efecto de la quema de estos colchones pues provocó la asfixia de las personas. En realidad no fue una muerte por el incendio en sí mismo, sino por la quema de las sustancias. Pero de eso tendremos información en unos minutos. Yo le recuerdo que usted puede comunicarnos a través del 55-529-2599. Y mire, para tener más información de este caso y de lo que va a ocurrir como proceso, como derivado del proceso que ha seguido esta muerte a 30 meses del incendio en esta estación migratoria, vamos a platicar con nuestra querida Margarita Núñez. Usted la conoce, colaboradora aquí en Radar y coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Ibero. Margarita, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos esta llamada.
Hola, Mario. Muy buenos días. Gracias a usted por el espacio.
Oye, pues te buscamos porque cuando vimos este tema, por supuesto, nos acordamos de ti, que lo has traído en varias ocasiones a este programa, y te pido que nos cuentes qué es lo que va a ocurrir, cómo es que entra este asunto de la disculpa, pues de quien no solamente fue el titular, sino siguió siéndolo después durante mucho tiempo, siguió siéndolo durante buena parte de esta administración ya con la presidenta Sheinbaum, y que ahora pues tendrá que ofrecer esta disculpa. A ver, cuéntanos, por favor.
Claro que sí, Mario. Pues justamente hoy a las 4 de la tarde el excomisionado Francisco Garduño va a ofrecer esta disculpa pública a las personas familiares de los 40 migrantes que fallecieron en este incendio, así como a las 27 personas pues que resultaron con daños que son irreversibles por los efectos de este incendio, y las 15 mujeres sobrevivientes. Esta disculpa pública, pues en realidad es parte de las medidas que ha impuesto el juez para concederle, digamos, esta salida amistosa que él propuso para poner fin a la causa penal por la cual, digamos, estaba vinculado al proceso de investigación de estos hechos del incendio de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, vale la pena aquí señalar que digamos, no es un acto para nada de buena voluntad ni de él ni de la institución. Digamos, de hecho, la disculpa se ofrece a nivel personal, no a nivel institucional, pero no es, digamos, porque él lo haya ofrecido ni porque él lo quiera hacer, sino porque es una de las condiciones que estableció el juez para aceptar esta solución amistosa que él estaba promoviendo. Y justo como lo mencionabas, lo hemos hablado en otras ocasiones por acá, en realidad esta solución amistosa que él propuso, pues es un poco contradictoria, ¿no? Porque justamente él propone pues una serie de medidas de reparación y señala una serie de acciones que hizo frente a los hechos del incendio de Ciudad Juárez y que las plantea ante el juez y ante el proceso penal pues como una forma en la que él ya cumplió con su parte, digámoslo así, de lo que le tocaba hacer frente a estos hechos, y que en estas medidas pues en realidad tienen que ver con pues medidas justamente institucionales, ¿no? Desde transformar ciertas condiciones de las estaciones migratorias, capacitar a los agentes de migración que custodian las estaciones migratorias, revisar los contratos de las empresas de seguridad, revisar protocolos de protección civil, es decir, una serie de cosas que sí le competen, digamos, a nivel institucional y que además demuestran, a mi parecer, pues que los hechos que condujeron al incendio eran hechos que se podían haber previsto y que se pudieran haber tomado acciones antes de que ocurriera, porque efectivamente estaba en su capacidad como comisionado a atender todos los problemas que hubo en ese momento, que llevaron, digamos, a que las personas encendieran las colchonetas y que finalmente a que los agentes de migración en ese momento decidieran, porque hoy tenemos evidencia gracias a la investigación de diversos periodistas, que dan cuenta de cómo los agentes de migración decidieron dejarles encerrados una vez que inició el fuego, ¿no?
Chema.
Así es, Margarita. Buenos días. Te saluda Chema Hernández. Y justo entonces, con todo lo que nos estás contando, ¿cuál es el alcance jurídico y simbólico de una disculpa pública en casos como este?
Pues, Chema, esa es justamente una muy buena pregunta, porque es de donde las familias y las organizaciones que han estado acompañando a las familias de las víctimas han estado insistiendo en estos últimos días desde que se anunció ya que iba a ser la disculpa este viernes. Que justamente, digamos, las disculpas públicas están previstas en la Ley General de Atención a Víctimas como uno de los mecanismos pues de reparación del daño cuando suceden hechos violatorios a los derechos, como en este caso. Sin embargo, las disculpas públicas por sí solas evidentemente no reparan el daño, ¿no? Es un acto simbólico, que por supuesto es necesario, como lo hemos visto ocurrir en otros casos, pero la reparación no se tiene que limitar solo a este acto simbólico. Y cuando sucede así, que es lo que está ocurriendo en este caso, porque digamos acá hay que recordar, por un lado, que digamos las medidas de acceso a la justicia de las víctimas directas, pues todavía están incompletas, ¿no? Hay familias que todavía no han recibido las compensaciones que se establecieron, incluso las mujeres sobrevivientes siguen sin ser reconocidas hasta el día de hoy como víctimas dentro de las carpetas de investigación. Y digamos, en términos más amplios, pues las políticas migratorias no se han transformado para evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? La detención sigue siendo la política migratoria por excelencia de esta administración, a pesar de que hubo un cambio de administración. Entonces, en términos de medidas de acceso a la justicia, pero también de no repetición, todavía hay mucho trabajo por hacer, y en esa medida, pues esta disculpa pública, que es pues más bien un acto simbólico de reconocimiento de la responsabilidad estatal, pues se queda un tanto vacía, o en realidad bastante vacía, porque justamente no va de la mano pues de una voluntad política para asumir, claro, responsabilidades reales, ¿no?
De acuerdo. Pues muy claro lo que es y lo que no es lo que va a ocurrir el día de hoy. Nada más para que si nuestros amigos ven la noticia, pues les quede claro que no es una respuesta del Estado, es un procedimiento, una expresión a título personal, como si fuera solamente un asunto personal y no una política la que derivó en estos hechos, y como parte de este proceso en la que él está buscando salir del proceso penal que hay en su contra. Margarita, muchas gracias por la explicación.
Muchas gracias a ustedes y muy buen día.
Muy buen día, gracias Margarita Núñez, coordinadora del programa Asuntos Migratorios, sobre esto que pues, va a ocurrir el día de hoy y que bueno, usted ya tiene el contexto. Vámonos cuando son las 7:32 a una revisión de lo que le ofrecen hoy las portadas nacionales e internacionales.
Planas y encabezados. Reforma.
Le destaco dos notas. La principal: arriesga México grado de inversión. Peligra perfil crediticio por elevada deuda, dice Moody's. Y trae otra nota sobre cómo en Estados Unidos van por un exregidor de la luz del mundo. Una corte federal de Nueva York ordenó la aprehensión de Silem García Peña, exregidor del Partido Verde en Jalapa, por tratar de proteger al líder de la Iglesia a la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, bajo proceso por encabezar una empresa criminal continua de abuso sexual.
El Universal.
Farmacéutica de India vende con amparo e incumple. Sun Pharma fue inhabilitada en 2024 por no entregar medicamentos conforme a contrato, pero un tribunal federal suspendió la sanción. Este sexenio ganó una licitación y volvió a fallar. Y también tenemos las nuevas mascotas del Mundial: un alce para representar a Canadá, un jaguar para México y un águila para Estados Unidos. Son la cara de la Copa Mundial 2026.
La jornada.
La jornada trae una de las titulares más raros que yo haya visto, porque no es una noticia, no sé si es una respuesta informal a Ricardo Salinas, si le están tirando línea a la presidenta. Dice La Jornada: prohíbe Carta Magna toda negociación con recursos del pueblo. ¿Y a qué se refiere eso? Pues a la respuesta, insisto, no sé de quién, a la petición de Ricardo Salinas, que pidió una mesa de diálogo a la presidenta Sheinbaum.
Milenio.
Reavivan Ayotzinapa con un ataque al campo militar número 1 en el aniversario número 11 de lo que pasó en Ayotzinapa. Grupo hace pintas, choca vehículo y prende fuego. Testimonios, la rana y el pajarraco de Guerreros Unidos serán clave porque no hay queja de tortura. Y justamente nos enseñan la imagen de del camión estrellado en la fachada de las instalaciones de la Defensa Nacional sobre Avenida Conscripto.
Excelsior.
Perfilan reducciones en gasto del INE, del Tribunal Electoral y del Poder Judicial. El presupuesto de los organismos autónomos se ajustaría a la baja porque las condiciones para 2026 no justifican aumentos, dice Ricardo Monreal.
El Financiero.
Recorta Banco de México tasa, continuará con ciclos de bajas. Anunciaron un ajuste de 25 puntos base al nivel de 7.50% con votación 4-1 en la Junta del Gobierno.
El Economista.
Nueva embestida de Trump, habrá arancel de 25% a camiones pesados. México es el principal proveedor del mercado de Estados Unidos. La medida vigente a partir del 1 de octubre también incluye una tarifa de 100% a importaciones de medicamentos. Y bueno, pues habrá que estar atentos a lo largo de este día y de las siguientes horas para ver qué tanto incluye a México o no, qué tanto estos nuevos aranceles cambian algunos de los acuerdos que tenía con diversas regiones del mundo como la Unión Europea o regiones de Asia. En fin, que nuevamente Trump sacó la amenaza de los aranceles como consigna El Economista.
El Sol de México.
Abrirán más centros de datos. Querétaro recibirá otros 4.800 millones de dólares. La construcción del complejo tecnológico de Cloud HQ generará 7.200 empleos.
Prensa internacional.
En la prensa de los Estados Unidos, volcada de lo que le contábamos, el asunto del FBI. El Washington Post, por ejemplo, dice, con la acusación contra Comey, Trump cumple su promesa de revancha o de venganza. El New York Times también en ese sentido trae ahorita, si usted se asoma al portal, como nota principal, que la acusación contra Comey refleja las presiones de Trump. Y es que ya lo había pedido a través de su cuenta en Truth, ya había renunciado uno de los fiscales, acaba de nombrar como fiscal apenas hace una semana a quien fuera su abogada personal, la que está llevando el caso. En su vida ha llevado una acusación contra nadie y se estrena con una acusación contra el exdirector del FBI.
Y El País Internacional nos trae justamente también la noticia del FBI diciendo que el Departamento de Justicia de Trump imputa al exdirector justamente del FBI, James Comey. También Keir Starmer, el primer ministro británico, responde al auge de la ultraderecha con la idea de que controlar la inmigración irregular es progresista. Y también tenemos la noticia del expresidente francés Sarkozy, la caída del presidente que amaba el lujo. El ex jefe de Estado francés, el primero que pisará la cárcel, conservaba su influencia política y empresarial pese a sus múltiples procesos judiciales.
Planas y encabezados.
Y mire, le contábamos hace rato que esta semana ha sido muy interesante en Naciones Unidas, incluso seguramente la próxima semana vamos a estar hablando de esto, de el rol de la Asamblea, que por lo menos volvió a poner a ese foro como protagonista. Y una de las intervenciones que se espera genere, por supuesto, muchas reacciones, es la del primer ministro de Israel, después de todos los presidentes y primeros ministros que en los últimos días han usado esa misma tribuna para reiterar el reconocimiento del Estado palestino, incluso aliados de Israel en otros temas y en otros momentos, y que en este punto pues han marcado una distancia importante, sobre todo países europeos. Y bueno, sobre esto vamos a escuchar esta nota de Radio Francia Internacional.
Estados Unidos no permitió entrar a su territorio al líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, por eso se vio obligado a intervenir a distancia ante la Tribuna de Naciones Unidas, a la que pidió que todos los países reconozcan al Estado de Palestina. Mahmoud Abbas aseguró ante la Asamblea de Naciones Unidas que rechaza cualquier papel de Hamas en el gobierno de territorio palestino. Por su lado, el primer ministro israelí autorizado a ingresar a Estados Unidos debió desviar la ruta, evitar parte del espacio aéreo europeo para evitar ser detenido por el mandato de arresto de la Corte Penal Internacional que pesa en su contra por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados en la Franja de Gaza. En medio de protesta en su contra en las calles de Nueva York, acudirá en persona Benjamín Netanyahu ante Naciones Unidas este viernes para pedir el respaldo de su aliado Washington. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue claro en no apoyar a Netanyahu en su amenaza de anexar a Cisjordania como represalia al reconocimiento del Estado de Palestina.
I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. There's been enough. It's time to stop now.
El mandatario estadounidense también anunció que el llamado Plan Trump de 21 puntos acordados con los países árabes para Gaza está a punto de salir a la luz. La autoridad palestina, recordemos, tiene un control limitado sobre parte de Cisjordania en virtud del tratado alcanzado durante los acuerdos de paz de Oslo de 1993.
Bueno, pues ahí está el tema, le tendremos, si se desarrolla en el transcurso del programa, la intervención, por supuesto, le vamos a compartir la información. Querido Chema.
Sí, no, fueron impactantes las imágenes de lo que está pasando en la ONU con todos los jefes de Estado, incluyendo Gabriel Boric de Chile, condenando el genocidio en Gaza y todos los demás de la Unión Europea, como Emmanuel Macron, y como cuando habló el mismo Benjamín Netanyahu, todos los demás se fueron. Ha sido una semana, bueno, ha sido un tiempo muy difícil para vivir con todo lo que está pasando, pero esta semana ha sido bastante intensa en noticias en este
tema, Mario. Sin duda. Y bueno, vamos a ver también en lo económico. Apúntele usted ahí en la lista de temas a seguir, que además del complejo panorama internacional, está el propio proceso interno de Estados Unidos, en donde demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo para ampliar el techo de deuda. Usted sabe que desde hace muchos años en Estados Unidos, pues es más lo que gastan de lo que ingresan, y entonces tienen que seguir endeudando, y eso les lleva periódicamente a tener que negociar en el Congreso para autorizar eso, y está hoy a este momento atorado y corre el riesgo de que se quede sin recursos para operar una parte del gobierno de Estados Unidos. Ya incluso está contemplado, pues, qué áreas cerrarían, a quiénes despedirían, incluso a quiénes pondrían en pausa, y van a aprovechar, dice el gobierno de Trump, pues para después revisar a quién recontratan, en una de esas hacer una purga que han tenido ganas desde hace tiempo. Pero bueno, ya que estamos en los temas económicos, vámonos con nuestro querido Alfonso Cerqueda.
Hola, ¿qué tal, Chema? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la Junta de Gobierno del Banco de México recortó la tasa en 25 puntos base para llevarla a un nivel de 7.5% en una decisión tomada por la mayoría. Tal como ha sucedido desde los anuncios de julio y agosto, en esta ocasión el único voto en contra de seguir flexibilizando la política monetaria fue el subgobernador Jonathan Heath, el decano de la Junta de Gobierno. Y la deuda de Petróleos Mexicanos podría reducirse de casi 100 mil millones de dólares a alrededor de 78 mil millones para finales de 2027, impulsada por los apoyos multianuales del gobierno de México. Así lo señaló Roxana Muñoz, vicepresidenta senior de Crédito y Finanzas Corporativas en Moody's Ratings. La reducción de deuda sería una consecuencia de los apoyos gubernamentales que ha recibido Pemex por poco más de 50 mil millones de dólares. El presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel de 100% a las importaciones de productos farmacéuticos a Estados Unidos a partir del próximo 1 de octubre. De enero a julio de 2025, el mercado estadounidense importó estos productos por un valor de 138.600 millones de dólares, un alza interanual que representa el 14% de acuerdo con datos del Departamento de Comercio. Irlanda se ubica como el mayor proveedor de productos farmacéuticos a los Estados Unidos en los primeros 7 meses de este año, con 27.600 millones de dólares, una caída de 3.1% en términos anuales. Y en otra publicación, Donald Trump escribió sobre un arancel del 25% adicional en todos los camiones pesados fabricados en otras partes del mundo. Esto para apoyar a fabricantes estadounidenses. El republicano también se refirió sobre los materiales para renovación del hogar. Impondremos un arancel del 50% en todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, dijo en su comunicado. Y finalmente les cuento que un Bitcoin en esta mañana mantiene un valor de 109.400 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 44 centavos. Hasta aquí lo más relevante del radar económico. Que tengan un excelente viernes.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y ya está en desarrollo justamente el mensaje del primer ministro de Israel. Déjeme darle algunos de los elementos en prácticamente en vivo, a reserva, por supuesto, de que cuando termine la intervención tendremos la película completa, pero le puedo contar, uno, que decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie y salieron en cuanto inició su intervención. La agencia EFE habla de una salida de cientos de delegados, decenas, perdón, de delegados de distintos países que se pusieron de pie para abandonar ante una asamblea en la que termina presentando un discurso prácticamente vacía. Dentro de las cosas que ha dicho el primer ministro es que Israel debe acabar el trabajo en la franja de Gaza y quiere hacerlo lo antes posible. Dentro de los mensajes también está su resistencia, dice, dar a Palestina un estado, una milla del estado desde Jerusalén después del ataque de octubre 7, es como darle a Al-Qaeda una milla desde Nueva York después de los ataques del 11 de septiembre. Se manifiesta en contra también de la solución de dos estados. Asegura que todavía permanecen algunos integrantes de Hamas y que ellos están planeando nuevos ataques. Y bueno, pues está en desarrollo en este momento. Las imágenes ya las podrá ver usted de la del mensaje ante una audiencia casi vacía. Y bueno, pues estamos viendo parte de las intervenciones de este tema desarrollándose justo frente a nuestros ojos.
Ingenuity, innovation for the benefit of all humanity. On October 7th, the enemies of Israel tried to extinguish that light. 2 years later, the resolve of Israel and the strength of Israel burned brighter than ever. With God's help, that strength and that resolve would lead us to a speedy victory and to a brilliant future of prosperity and peace. Thank you very much.
Así termina su intervención el primer ministro, con el aplauso evidentemente de quienes permanecieron en la asamblea. Y bueno, ya le estaremos dando más detalles de esta información. Por lo pronto, querido Chema, hacemos un breve respiro, si te parece, con todas las noticias.
Y esto que acabamos de escuchar aquí en Radar 99 se llamó You're the First, the Last, My Everything. Lo interpretó el gran Barry White, y con esto doy pie a saludar, como cada viernes, al gran doctor Fedro Guillén. Fedro, ¿cómo estás? Buen día.
José María, te quiero saludar primero, quiero decirte que esta canción la bailábamos los jóvenes de mi generación con una cosa inexplicable que se llamaba bump.
¿Y qué era eso?
¿Qué era eso?
Era pegarse con la cadera.
Ah, sí.
Era el bump.
¿Y lo bailaste ahorita también?
Estuve a punto, pero no hallo ni nada, ¿no? La soledad me consume por completo. Pero ya vi que estás, José María, ya vi que está Mario Alberto.
Sí, señor.
Y ya vi que Sofía sí fue a trabajar hoy.
Exacto, que fue a trabajar donde le pagan, dice.
Donde sí le pagan, exactamente. ¿Cómo están, muchachos?
Muy contentos.
Están contentos, bien. Yo estoy estudiando, pero no hay información si a los marcianos les gusta el café. Pero no lo tengo claro todavía.
Seguramente sí, porque yo creo que hay varios marcianos entre nosotros.
El café veracruzano, básicamente.
Pero es que no sé si te enteraste, Chema, que dijo una legisladora. Pues es que no sé ni cómo contarlo, Pedro. A ver. Que se mandó aroma de café en una nave al espacio. Ya no sé ni qué dijo.
Que Veracruz es pionero en la creación de una nave espacial ya construida, en la que finalmente se podrá mandar café a Marte. Café veracruzano.
Sí, sí.
Bueno, pues esperemos les gusten de ayer. Les guste el café. Si no, no le veo el...
Oye, y el café de la que se refiere, pues tiene efectos un poco raros, ¿no? Si no la controlan, que no la consuman, yo creo.
Exactamente. Imagina al Capitán Kirk tomando su café ahí cortado en el Starship. Muy bien, muchachos. Tengo que saludar a Ana de la Cruz, que ya vi que es fan de ustedes.
Ah, muy bien.
Lo saluda siempre y esa es una fiel radioescucha. Y a mi amigo el Cuaco, director de la película en la que, lo crean o no, yo actué. Y okay, me la mandó ayer, que se llama Los Presentes. Entonces, pues con esa breve irrupción en el medio fílmico, yo hice un debut y una decorosa despedida, ¿verdad?
No, a lo mejor es el inicio de una carrera.
De una prometedora carrera artística como de 10 minutos, pero bueno.
Bueno.
Muy bien, muchachos, pero hoy no vamos a hablar de eso.
¿Okay? No, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Me van a decir intuitivamente, porque si es una definición complicada, ¿qué quiere decir dieta? Tiene una definición muy concreta, pero con que se acerquen, jugamos.
¿Por un régimen alimenticio?
Híjole, pues la atinaste a régimen, está bien.
Bien.
Régimen de vida, esa es la traducción del latín primero y luego del griego. ¿Okay?
Okay.
Dieta es régimen de vida. Ok, recuerdan que se definía la salud como la ausencia de enfermedad, pero la OMS cambió esta definición. ¿Qué es la salud?
Pues que será un equilibrio,
pues cuando tienes un estado,
un funcionamiento adecuado del organismo.
O sea, que no es tanta ausencia, sino que tienes un bienestar.
Hijo, estado pleno.
¿No estás googleando?
No.
Eso lo intenté hacer lógicamente, que sí.
Lo estoy viendo.
Es un estado de bienestar que puede ser físico, mental y social.
Okay. Muy bien.
Eso es la salud. Ok. Esta es de opción múltiple porque si no daría nunca. ¿Cuántos McDonald's hay en México? Ajá. ¿374, 412 o 516?
Yo iría por la baja, Chema. 300.
Sí, pues igual.
Correcto, 374. Muy bien.
Oye, pensé que había más, ¿eh?
No, ya.
Había ya más no. Y ya bajó. Ya.
Yo creo eso. Que sí.
Ok, bueno. Díganme qué elementos tiene la comida chatarra. Tiene un alto contenido de...
Pues de calorías, de azúcares.
Grasa.
Azúcares es correcto.
¿Qué,
¿Qué más tiene la comida chatarra?
Sodio.
Esos son sales, muy bien.
Grasas.
Ya, no le muevan.
Ok.
Grasas, azúcares y sales. Muy bien. ¿Qué es la chatarra?
Es metales.
Sí.
que ya no sirven para su función original. Que
okay, eso se llama escoria. Muy bien.
Ah, ok.
Van triunfando, ¿eh?
Muy bien.
Ok, la última por el día, por el Viva.
Ajá.
Niños de 5 a 12 años con sobrepeso en México, porcentaje. A, okay. 40.8. B, 36.5. C, 33.3.
A ver, Chema, ¿tú qué crees?
Ay, la 40.8,
36.5, 33.3.
A ver, nuestro un radio escucha dice 33. ¿Tú qué ves? ¿Tú qué piensas, Chema?
Oy,
¿hacemos es que, caso?
Es que todas están como bien...
A mí me suena que es 40, ¿eh? Yo creo que es 40, a ver.
Sí, ¿tú? Yo igual. Yo ¿sí? igual me iría por uno alto.
¿Vamos por el 40?
Y órale.
Órale, pues.
Fallaron, muchachos. 36.5.
No. Ah. Bueno, pues... Hasta pues... Ni ellos ni nosotros.
Exacto.
Exacto. Tienen el 85%. Muy bien.
Ay, casi.
Casi, arañando la gloria. Muy bien, es que vamos a hablar de obesidad. El aumento en obesidad es un fenómeno global. O sea, ocurre tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Y se debe a un montón de factores, como los cambios en los estilos de vida, los avances tecnológicos, una mayor urbanización, globalización de mercados... y una profunda disminución de la actividad física. Entonces resulta que en los alimentos los nutrientes que contienen energía, como carbohidratos, lípidos, proteínas, se transforman por un proceso químico que se llama oxidación en CO2 y agua. Y el cuerpo funciona, y esto es intuitivamente obvio, como un banco. Si se ingiere mayor energía de la que se gasta, pues hay un problema. Si se ingiere menor energía de la que se gasta, hay un problema. Entonces necesitamos lo que se llama un balance energético, consumir la energía que requerimos, ¿no? Entonces la unidad para medir la energía en el caso de los alimentos es la caloría. La caloría es la cantidad de calor necesario para elevar un grado la temperatura de un gramo de agua a una temperatura atmósfera, que es... la temperatura a nivel del mar, ¿no? Entonces, es muy importante contar para medir si estamos gastando de más o consumiendo menos el índice de masa corporal, que las siglas son IMC. Considera tres variables el índice de masa corporal: la altura, el peso y el sexo. Entonces, ¿cómo se mide el índice de masa corporal? Pues divides el peso entre la estatura elevada al cuadrado. El resultado, pues, es un índice. Entre 20 y 25 estamos en un peso saludable. Okay. En cualquier... En un buscador, ustedes pongan calculadora IMC y ahí les van a calcular. Si están abajo de 20 es que están consumiendo menos energía de la que requieren. Si está arriba de 25, están consumiendo más. Es decir, hay sobrepeso arriba de 25 y pues una deficiencia de peso abajo de 20. Y esto es muy fácil de medir. Sin embargo, el índice de masa corporal no mide la cantidad de grasa. Y entonces lo que tenemos que hacer es usar una cinta métrica. Ajá. La ponemos 4 centímetros arriba del ombligo y medir la circunferencia de la cintura. Preocuparnos si son más de 120 centímetros en los hombres y más de 82 en mujeres o más. Entonces, todo esto lo digo porque es un fenómeno preocupante el aumento en obesidad y las consecuencias de salud asociadas, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, diabetes. Entonces, pues hay que cuidar el peso, muchachos, y hay que agarrar un ADO para ir a Veracruz y de ahí agarrar la nave para irnos a tomar café a Marte. ¿Les parece?
Nos parece muy bien. Gracias, querido Pedro.
No tiene nada que agradecer. Chema, Mario Alberto, ya saben que se les aprecia. Tendremos noticias pronto de una presentación que vamos a hacer y aquí se las compartiré.
Ya nos contarás. Gracias, Pedro Carlos Guillén. Y tenemos muchos mensajes en esta mañana, Chema, cosa que nos hace muy felices.
Así es, tenemos mensajes. Equipo de Radar, buen día, aunque no envío WhatsApp. Día a día trato de escucharlos diario. Gracias, Gregorio Pérez, por estarnos escuchando. Clara nos dice, ya me imaginé a Pedro bailando disco antes de entrar al aire. Sí, lo bailó. A nosotros no nos miente. También nos dice Karina Velázquez, hola a todos en Radar 99, un clásico de Barry White. Mis papás ponían música de su juventud, obvio él, así como Donna Summer, son mis máximos de los 70. Excelente forma de quitarnos el mal sabor. El mal sabor del asco de persona que gobierna Israel de el paladar. Pues bueno, gracias por escribirnos, Karina. Juli Soto nos dice, buenos días. Y nos pone You're the First, The Last, My Everything, Mr. Barry White. Yo también la bailé. Se nota que es viernes, que participará el señor Pedro Guillén. Gracias por informar. Saludos cordiales. Y también Sol nos dice 36.5 de obesidad infantil. Casi, casi. El Viva Sol. Si hubieras estado aquí con nosotros, nos hubiéramos llevado ese fantástico Viva. Gracias por participar. Les invitamos a seguir en contacto con nosotros al 55-529-2599. Vámonos un pequeño corte y enseguida regresamos.
Radar 90.9.